Buenas tardes, Madrid. Varias personas detenidas como presuntos autores de diferentes incendios en nuestra comunidad en las últimas fechas, en las últimas semanas, gracias a las investigaciones de la Guardia Civil y que han conseguido esclarecer varios delitos de estos incendios y de daños el pasado mes de julio en diferentes localidades de la región. Si recuerdan, zonas afectadas en Fresnedillas de la Oliva, en El Escorial y Valdemorillo, tres focos diferentes prendidos al mismo tiempo. Detenidos también los presuntos autores de los incendios en San Martín de Valdeiglesias y en Ciempozuelos. Sin duda es una de las noticias y noticias buenas del día, jornada que mantiene las alertas activadas por altas temperaturas y que sí que está afectando a los trabajadores de las obras de la capital que están trabajando a pleno sol en las horas centrales del día. ¿Qué tenemos para las próximas horas? Avance de la previsión del tiempo. Ainhoa Manzana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues tenemos calor, mucho calor. Hoy la mínima en Madrid será de 24 y máxima de 39. Llegaremos a los 40 grados en Aranjuez. Y hoy traigo una novedad y es que entra una masa de aire africano.
¿Más?
Que encima...
¿Otra?
Complicará la calidad del aire.
¿Encima?
Encima.
Pero bueno, por favor, o sea, el día que nos cuentes tú o Ángela que cambian las tornas y que viene una masa de aire frío...
¿Fiesta?
Ese día fiesta, hacemos fiesta. Vamos a pedir vacaciones a los jefes, vacaciones.
Justo.
Este día. Bueno, disfrutar del fresquito. Gracias, Ainhoa, hasta luego.
Chao.
De la actualidad deportiva madrileña, el empate a uno de ese partido raro, extraño, entre el Rayo y Atleti anoche y una noticia que luego... Nos contará Pereiro y que ya nos avanza Guillermo Herrero. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Sí, bastante noticias alrededor de Gonzalo García. Está siendo un verano bastante ajetreado. Ya nos adelantó Alberto Pereiro, que portará el dorsal número 9. Y a la 1 y cuarto nos va a contar el estado de su renovación con el Real Madrid, así que hay que estar atentos. También, como comentabas, el Atleti y el Rayo empataron a 1 con goles de Frutos y Griezmann. Y lo curioso es que solo uno de los 6 fichajes del Cholo estuvo en el once inicial, que fue Marpubil. Y esta tarde, a lo largo del mediodía, se van a ir anunciando los nominados de France Football para la gala del Balón de Oro. A las 3 tendremos las nominadas al Balón de Oro femenino y a las 3 y cuarto los nominados al Balón de Oro masculino.
¿Estará Vinicius?
Veremos, a ver.
¿Estará Vinicius? Habrá debate, habrá polémica. Gracias, Guillermo. Feliz tarde.
Igualmente.
En Onda Cero.es está toda la actualidad de este jueves, que es 7 de agosto. Hay mucha gente de vacaciones y hay muchos madrileños que incluso de vacaciones escuchan Onda Cero. Nos escucháis desde vuestros destinos vacacionales. Toda la actualidad está en nuestra web, en Onda Cero.es. Pero además, Carlos Martín nos quiere proponer recomendaciones turísticas peculiares. Hola, Carlos, ¿qué tal? Bienvenido a Más de Uno Madrid. Buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Mira, pues seguro de los que están de vacaciones han pensado en un destino para huir del frío. O sea, perdón, del calor. Uno de ellos puede ser Dinamarca.
Sí, yo me apunto a Dinamarca.
¿Lo has pensado?
Yo me apunto.
Pero
sí.
No a Copenhague, ¿eh? Tiene que ser la ciudad de Aalborg. ¿Y por qué? Pues porque tienen un zoológico que ha hecho una petición muy curiosa a sus vecinos. Y es que aceptan mascotas como alimento para sus animales, para los leones, los tigres, los leopardos. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, pues esto es muy curioso. Resulta que ha pensado el zoológico que sus animales tienen que comer como lo harían en la vida salvaje. Entonces es por eso que aceptan a cualquier tipo de mascota que por alguna razón u otra los dueños a lo mejor no puedan hacerse cargo de ella. Entonces es una buena opción, digamos, porque se evita cualquier tipo de abandono, que esto es fundamental y más ahora en verano, que es una de las fechas cuando más se produce, y por otro lado se cuida el bienestar de los animales, digamos, salvajes.
Esto da para una polémica.
Esto da para mucho, para mucho.
¡Madre mía!
Pero luego además te diré que no vale cualquier tipo de animal. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que hay que hacer? Pues básicamente tiene que dar cualquier tipo de documentación que tengas y además tienes que entregarlo de lunes a viernes en horarios de 10 a 5, creo que era. Y además, en lo que va de año, tan solo han dado 136 conejos, que bueno, mal que bien, algo es.
Y habrá críticas, ¿no? Imagino.
Por supuesto que hay críticas y para callarlas, Pia Nielsen, que es la subdirectora del centro, ha dicho que es necesario suministrarles carnes, preferiblemente con pelo y huesos, para proporcionarles una dieta lo más natural posible.
Polémica abierta en OndaCero.es gracias a esta noticia que nos ha traído Carlos Martín. Oye, muchas gracias, Carlos, por abrir el debate. Debate de verano, por supuesto. Ahora se lo mandamos a los de Como el Perro y el Gato a ver ellos qué opinan el próximo fin de semana. También en portada la información del tráfico. Primero, por las calles de la capital y sus fresados, Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Avanzamos en el mes de agosto y continuamos con poco tráfico, por eso, esos fresados y todas esas obras, aprovechando la baja circulación, los bajos niveles de tráfico que hay en este mes de agosto, en todo el mes. Por ello, a estas horas la circulación es muy ligera, a pesar de todas esas obras y sin incidencias que afecten a la circulación. En la M30 hay movimiento, pero los desplazamientos son fluidos en todos los recorridos. Tan solo destacamos dos zonas con tráfico algo intenso, un poquito más lento que en el resto de la ciudad por obras, pero sin grandes demoras. Se trata de la salida de la Almendra Central por Avenida América, donde se ralentiza levemente la circulación y de modo muy puntual por ese cambio en las obras de la zona y el corte de los dos carriles izquierdos. Y reseñamos también otra zona en el norte de la capital, algo lento el acceso a los carriles laterales del Paseo de la Castellana a la altura del Hospital de la Paz. Les recomendamos de nuevo planifiquen itinerarios alternativos y el uso del transporte público porque es esta una obra de larga duración.
Gracias, Natalia. Hasta luego.
Hasta ahora.
Y tráfico por las carreteras de la comunidad de GT, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora pendiente de complicaciones ya de salida de Madrid por un alcance en la carretera 5 en el entorno de Navalcarnero. Además también van a encontrar tráfico en aumento de salida por la 1 en Alcobendas, también por la 2 en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz, ya en la 3 en Rivas Vaciamadrid Madrid y en la 42 en la zona de Villaverde. Al margen de ello también van a encontrar tráfico lento en la M50 ya en Perales del Río hacia la carretera 4.
Despierto entre las sombras despacito, una rendija escupe luz sobre el colchón. Ahora mismo es lo último que necesito, que alguien corra la cortina, por favor.
24 horas después, Gabriela Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jorge.
Está mejor esa voz.
Has
mejorado mucho, mucha manzanilla, mucha miel, mucha miel con limón. Muchas horas de tranquilidad.
Intentar no hablar, estar callada, que claro, es difícil en mí.
Es muy difícil en ti, es cierto. Y además realizando el programa de Begoña Gómez de La Fuente. Y hoy nos propones, en este Más de Uno Madrid, esta banda sonora de este grupo madrileño que yo no conozco.
Pues mira, punto aparte, quiero agradecer a Pablo de La Fuente, que es un chico de deportes, que es el que me ha proporcionado a este grupo, que se llama Niño Vudú, que es un grupo madrileño, y esta canción se llama Besando el Suelo.
De los 7 defectos por cada virtud, y aún así por donde pisas voy besando el suelo.
Niña Vudú es una banda madrileña formada por Fer, Merques, Carlos y Poncho. Un grupo de amigos unidos por el rock, aunque su música se deja influenciar por el punk, blues, R&B y pop. La filosofía de ellos es clara, pasarlo bien y hacer música que les guste escuchar.
Te despiertan las pisadas de mis botas, me pregunta tu mirada dónde voy, no se atreve.
Actualmente están grabando su segundo álbum, que esperan presentar entre diciembre y enero, acompañando de una pequeña gira por España. Que punto aparte, el primer disco está muy bien, que se llama Madrileña de Canciones, y la canción que estamos escuchando es de ese primer álbum.
Me gusta cuando llueve y se te riza el pelo, si no soporto tu actitud, tu cara de póker, tus prisas, tus celos, 7 defectos por cada virtud, y aún así por donde...
Y para que conozcáis un poco de qué trata esta canción, Besando el Suelo, retrata una situación común y muy humana que suele pasar en los jóvenes o también en los adultos, creo yo. Que es ese domingo de resaca en tu casa, en la casa de tu ex, cuando prometiste no volver, pero volviste. La canción no habla de culpa, sino del momento en el que haces clic y entiendes que todo ha terminado de verdad. Una ruptura tras la ruptura. Una canción que captura ese despertar emocional tan real como crudo.
Pero ¿qué os pasa con el tema de los ex hoy, en este jueves? Luego viene Ángel a hablar de algo de los ex.
Yo no tenía ninguno, así que...
Se ha viralizado. Pero vosotras habláis por la mañana, llegáis aquí a la redacción a las 7 de la mañana y os ponéis a hablar de qué hacer, ¿no? Cómo articular el hilo argumental del Más de Uno Madrid de hoy, ¿no?
Cómo
meter
a la juventud en lo que es la radio.
La juventud está metida siempre aquí, además os queremos mucho, pero esto de los ex, luego nos lo contará Ángela, porque ya sabes de qué va el rollo, sí, ¿no? Pero no tiene nada que ver con... O sea, no habéis hablado para hablar de... para pinchar este Besando el Suelo de Niña Vudú. Oye, que me gusta este grupo madrileño, no los conocía. O sea, que ya por preparando su segundo disco.
Sí.
Pues que muchas gracias por el esfuerzo con esta voz afónica que sigues manteniendo, pero que tú tranquila, que yo sigo esperando en las próximas semanas que caiga algo de Dua Lipa.
Ya te sorprenderé.
Tú ya sabes que tú tienes siempre el comodín de Dua Lipa, es tuyo, siempre.
Perfecto.
Siempre. Además, aquí como nos gusta mucho a Dua Lipa, pues no tienes ni que pedir permiso.
Bueno, a ti y a mí, a esto no claro, puedo.
Pues, nos quedamos con esta música, Niña Vudú. Gracias, Gabriela, que pases buena
gracias
tarde.
Más de uno Madrid. Jorge Granullaque. Onda Cero.
Más de uno Madrid. Noticias.
12:31 y con Irene Calderón, Ángela Plazuelo y Ainhoa Manzana, que producen un programa que realiza Juan Briones. Te acompañamos hasta las 2 de la tarde también con Pachi Linaza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pachi.
Hola, Jorge. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Para repasar las noticias de la Comunidad de Madrid en este jueves, que ya es 7 de agosto del año 2025. Primera noticia que te contamos aquí en Onda Cero. Las investigaciones por los diferentes incendios que hemos sufrido en Madrid este pasado mes de julio, que ha empezado a dar ya sus frutos. La Guardia Civil ha detenido a tres individuos e investiga a una cuarta como presuntos autores.
Hablamos de fuegos provocados como el de Fresnedillas, el Escorial y Valdemorillo, que ahora sabemos que fue cometido por un pirómano reincidente, el de San Martín de Valdeiglesias, que afectó a varias parcelas y a una zona de terreno forestal, y al de Cien Pozuelos. Ampliamos. Carlos León, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, detenidos y puesto a disposición judicial después de la supuesta participación en los incendios que este verano han tenido lugar en nuestra comunidad. El fuego más importante, el que afectó a tres localidades, como nos cuenta Mario Iraola, portavoz de la OPE de la Guardia Civil.
Uno de los incendios más relevantes por causar graves problemas al ecosistema ocurrió el pasado 28 de julio en las localidades de Fresnedillas de la Oliva, El Escorial y Valdemorillo. En estos tres focos, que se cuestionaron en el mismo momento, afectaron a 27,16 hectáreas, llegando a declararse el nivel 1 por el linfoma, provocando el corte de carreteras y el desprendimiento de tendido eléctrico. Finalmente, la UPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid se hizo cargo de la investigación y, tras los indicios obtenidos, se concluyó que los tres incendios forestales fueron provocados por la misma persona de manera intencionada, el cual ya cometió incendios similares el año pasado en la misma zona.
Este hombre detenido tiene 33 años. Además, los agentes también han detenido a otros tres hombres por provocar incendios no forestales.
Se ha logrado investigar al autor de un incendio no forestal en la localidad de San Martín de Valdeiglesias el pasado 21 de julio por causar daños en un jardín botánico de la localidad, afectando a 1,5 hectáreas, calcinando varios árboles y plantas de diferentes especies. Además, produjo daños en varias parcelas y a 280 cepas de viñedo. Posteriormente, se logró detener a dos varones con la colaboración de la policía local de la localidad de Cien Pozuelos por su presunta implicación en 14 incendios no forestales en esta localidad durante el mes de julio.
Ahora se espera la decisión de los jueces para saber cuál es el destino de estas cuatro personas, tres detenidas y uno que sigue siendo investigado por los posibles incendios provocados en la Comunidad de Madrid.
La persistencia de altas temperaturas unido a la baja humedad maximizan los riesgos de incendio. Estamos inmersos en una ola de calor con varios factores adicionales, Pachi, a tener en cuenta.
Uno es el viento, que hoy va a soplar bastante caliente de componente sur. Se mantiene además la alerta naranja, pero ya a toda la región, vamos a llegar a los 40 grados. Y por último, nos acecha una masa con polvo en suspensión procedente de África que afecta a la calidad del aire. No se recomienda el ejercicio físico en exteriores. Todo esto, principalmente las altas temperaturas, tienen afecciones a las obras que se están desarrollando en la ciudad de Madrid. De momento no se producen retrasos en los plazos, pero los protocolos que marcan la paralización de los trabajos en las horas centrales del día obligan a reajustar horarios en zonas como Castellana por el cubrimiento de la A5 y en el soterramiento de una parte de la M30 en Ventas. Hasta allí nos vamos. Álvaro Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Las obras en la zona de las ventas sigue su curso tanto en las inmediaciones de la Plaza de la América Española como en la M30. A lo largo de este mes terminarán de instalar los pilotes centrales y en septiembre comenzarán con los laterales para llegar al total de 151 pilotes que tienen que instalar antes de empezar a cubrir la carretera. Javier Nájera, jefe del Servicio de Estructuras del Ayuntamiento, explica cómo están haciendo frente a estas altas temperaturas mientras siguen con su trabajo.
Con días como hoy, que tienen aviso naranja, hay unos protocolos de calor, que la gente puede trabajar unas determinadas horas y se van antes a casa, eso es principal cumplirlo, y la planificación pues la vamos adaptando. Si sufriéramos retrasos precisamente por eso, estarían totalmente justificados.
Mientras tanto, las obras y complicaciones en la 5 continúan. Hoy se ha cortado el paso inferior en el enlace con Batán, lo que supone un problema de comunicación para los vecinos de ambos lados de la carretera. Desde el Ayuntamiento, Paloma García Romero, delegada de Obras y Equipamientos, están pendientes de solucionar esta situación.
Se harán las modificaciones y los ajustes que sean convenientes y se ve que efectivamente hace falta más autobuses, que son pocos. En fin, es el primer día, espero que los vecinos tengan un poco de paciencia, que seguro que se arreglarán todos los problemas que tengan.
También ha respondido a las quejas de los usuarios del intercambiador de Cuatro Vientos, quienes demandan sobras en las paradas de autobús. Ha confirmado que el área de medio ambiente tiene constancia del problema e instalará zonas de sombras para que los usuarios se puedan proteger del sol.
En el capítulo de obras ya han finalizado las de la Viña de Entrevías en Puente de Vallecas. Renovación total para convertirse en un espacio más accesible y sostenible.
Se ha actuado sobre los 43.000 metros cuadrados de este espacio para rehabilitar caminos, crear nuevas zonas de ocio, infantiles, de ejercicio de calistenia. Se han suavizado escaleras y se han plantado más árboles y arbustos. La inversión ha superado ligeramente el millón de euros. Los trabajos han durado 8 meses y subraya el consistorio que de esta forma se sella el compromiso con las zonas verdes urbanas. Se han implementado también sistemas de drenaje para gestión de aguas pluviales y de biodiversidad.
Con tentáculos en Madrid y en otras provincias, cae una organización criminal que enviaba droga a Irlanda.
Marihuana, concretamente, oculta en sacos de pienso para animales. La policía ha detenido a 14 personas y ha intervenido gran parte del botín con el que se hizo esta banda, desde activos financieros, pasando por inmuebles y hasta 100.000 euros en metálico. Juan Lucas, buenas tardes.
Buenas tardes. En una operación conjunta con la Agencia contra el Crimen Británica y la Garda Síochána, la policía irlandesa, la Policía Nacional ha desarticulado a esta organización criminal que enviaba marihuana a Irlanda ocultada en sacos de pienso para animales. La investigación comenzó en enero de este año cuando un grupo de ciudadanos irlandeses, británicos y españoles utilizaban empresas de transporte internacional de mercancía para enviar estos palés de pienso animal en cuyo interior escondían los cogollos de marihuana. Las remesas eran enviadas periódicamente hacia las islas británicas, siendo manipuladas previamente en territorio nacional, desde donde se consiguieron enviar, confirma Ricardo Gutiérrez, portavoz de la Policía Nacional, más de 3 toneladas de marihuana.
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que enviaba marihuana a Irlanda oculta en sacos de pienso para animales. Se trata de una investigación que se inició en el mes de enero de 2025 y en la que se detectó que la red criminal operaba desde el año 2019 y que habrían enviado más de 3 toneladas de marihuana en el transcurso de este tiempo de una forma sostenida, enviando partidas mensuales de la droga.
Un total de 14 personas, una en Irlanda y 13 en España, han sido detenidas tras los 12 registros que ha llevado a cabo la Policía Nacional en Madrid, Sevilla y Málaga, donde, sumado al botín que contaba, se han intervenido además 630 plantas de marihuana, un arma de fuego y 3 detonadoras, vehículos de lujo y bienes muebles, inmuebles y activos financieros por valor de más de 2 millones de euros.
Y también tenemos que lamentar 2 atropellos en la capital en las últimas horas.
El más grave ocurrió en Doctor Esquerdo. Una mujer de 59 años ha muerto arrollada por un vehículo cuyo conductor dio positivo en alcohol y drogas, mientras la víctima, la mujer, sacaba objetos del maletero de su coche. Nada pudieron hacer por su vida los servicios de emergencia. Gema Martín, portavoz.
La víctima había aparcado su vehículo en doble fila y se encontraba cogiendo o sacando algo de su maletero cuando otro turismo la ha atropellado. A consecuencia del impacto ha sufrido múltiples traumatismos muy graves, ha entrado en parada cardiorrespiratoria. Inmediatamente SAMUR Protección Civil ha comenzado con las maniobras de RCP, pero finalmente solo ha podido confirmar su fallecimiento.
El otro atropello, Jorge, se produjo horas después, la pasada tarde, en Morat-Alaz. Una mujer de 71 años sigue grave, hospitalizada ubicada en La Paz después de que una moto la arrollara en las inmediaciones de un paso de peatones de Camino de Vinateros.
La Fundación Madrina lleva 20 años desarrollando una campaña Aire y Agua para paliar los efectos del calor entre las personas más vulnerables.
Hoy ha comenzado el reparto de ventiladores, agua y ropa entre las familias de Madrid que más necesitan este tipo de enseres. Se focaliza la actuación entre las que cuentan con pequeños, con menores de 3 años, que son los más afectados por las altas temperaturas. María Baraza, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, y es que en plena ola de calor las familias más vulnerables afrontan temperaturas extremas sin recursos básicos. Por eso la Fundación Madrina ha activado un año más su campaña centrada en bebés y mujeres embarazadas afectados por las altas temperaturas. Por el calor, los niños pueden llegar a perder hasta 3 kilos y sufrir deshidratación y desnutrición. Es por eso que hoy decenas de familias han acudido a su sede a la recogida de agua, alimentos y ventiladores. Algunas de estas madres nos explican cómo afrontan estas temperaturas.
Nosotros somos 5 y estamos en una habitación grandecita los 5, y los 5 dormimos en una litera. Lloran, bochorno, sudan, le pica el cuerpo porque sudan.
Ventilador, el dueño dice que gasta más luz y tengo que pagarlo esto.
La bañera con agua, pobres, porque los pobres, aunque estén en casa, están en el que no aguantan. El peque hubo días en que no quería casi comer, pero era del choque del calor.
No tengo ventana, pues me toca estar bañándola cada momento.
Cuatrillizo.
¿Cuatrillizo?
Sí, y son prematuros y la verdad que complicado. Además, con este calor, pues no se puede.
La Fundación asegura que la demanda ha triplicado con respecto a años anteriores. La pobreza infantil en España sigue creciendo y Conrado Jiménez, presidente de la Fundación Madrina, recuerda que ya no es solo cosa de la población migrante.
Cada día estamos entregando ventiladores, hemos tenido que traer más, continuaremos mañana y la semana que viene hasta que al final se cubra todas las necesidades de las familias. Hay una previsión de unas 700 familias, llevaremos ya la mitad, unas 300.
Desde la organización hacen un llamamiento a la sociedad ya que las necesidades no paran ni en verano ni en invierno. Y frente a la ola de calor, ellos responden con compromiso.
No todo el mundo tiene acceso a aire acondicionado y ni siquiera todo el mundo se puede comprar, en los precios además de verano, un ventilador. Llamada a la solidaridad, que completamos con lo que nos llega desde el Centro de Transfusión de Valdebernardo.
Porque se acerca el puente festivo de mediados de agosto y aún hay por delante toda la segunda quincena del mes. En concreto, se encuentran en situación de alerta roja los grupos 0, B y A, tanto positivo como negativo, y se prevé ya déficit de plaquetas. Durante el verano bajan significativamente entre un 30 y hasta un 40% las donaciones, apenas llegan a unas 500 diarias, cuando lo aconsejable es alcanzar en torno al doble. Actualmente el centro cuenta con unas 3.000 bolsas, muy por debajo del nivel óptimo fijado en unas 5.000. Para donar, los madrileños tienen a su disposición 30 hospitales, las unidades móviles de la Comunidad de Madrid y de Cruz Roja, así como 2 puntos más en la capital, el propio centro de transfusión en el barrio de Valdebernardo y la sala de Cruz Roja ubicada en la calle Juan Montalvo 3. Los horarios, las direcciones pueden consultarse en la web comunidad.madrid/donar-sangre.
Que para nosotros son 10 minutos, que muchas veces nos pilla, y para alguien es la vida. Entonces, sí, si ponemos en una balanza 10 minutos de nuestro tiempo y la vida de una persona, pues yo creo que no, es que ya está. Ya está,
es que
todo
es fácil,
dicho.
Es fácil.
Estas matemáticas son fáciles.
Eso es.
12:43, Pachirinaza, que te deseo una feliz tarde de juernes. Ya mañana cerramos el chiringuito.
Por el fin de semana.
Por el fin de semana, eso, por supuesto. Es. Pasa buena tarde. Oye, ya sabes, por la sombra. Y si hay viento sur, con pegados a la fachada sur para que te dé el norte y tal.
¿Tú te orientas? Siempre viene el viento del sur, con lo cual
se arremolina todo.
Vamos a chicharrar
y mascarilla con la mala calidad del aire. Oh, madre mía.
Venga, hasta mañana.
Adiós. Atención a todos los que van a disfrutar de vacaciones estos días. Mucho cuidado con el sol, hay que protegerse bien. ¿Y cómo? Pues con Luminea Plus, las cápsulas de protección solar que cuidan tu piel desde dentro para que te olvides de manchas, para que te olvides de quemaduras, para que te olvides del envejecimiento prematuro. Su fórmula fotoprotectora es la más completa, con beta-carotenos, vitaminas C y E y antioxidantes superpotentes que además prolongan el bronceado. Y si el paso del tiempo ya ha provocado señales en tu piel, Luminea Plus también te ayudará a recuperar su salud. Venga, disfruta del sol sin riesgos por solo 29,95 euros, menos de un euro al día, llamando a este teléfono al 900-800-103, 900-800-103 o en lumineaplus.com.
Si tus paredes pudieran hablar...
La sombra sí, pero con gorro y botella de agua para dar una vuelta por Malasaña y, si es posible, a primera hora de la mañana, que el calor está apretando. El Malasaña de la época de Antonio Machado, no la actual, totalmente gentrificada. Vivencias del escritor que nos cuenta y con quien paseamos con nuestro amigo, periodista y también escritor, Carlos Aganzo. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Pues sí, vamos a empezar hoy nueva ruta, esta vez por el barrio de Malasaña, que no aconsejo desde luego ya con la que hora que es, que nadie la acometa a pie por la calle, porque el calor ya puede acabar con él, quizá para hacerlo un poquito antes por la mañana. Vamos a empezar esta ruta, si te parece bien, por la calle Apodaca, por el número 5 de la calle Apodaca. No es, está muy clara las fechas y las casas exactas en las que vivió Machado en Madrid, pero más o menos podemos decir que aquí en Apodaca número 5 estuvo la cuarta casa en la que vivió la familia, y se habían trasladado aquí desde el número 52 de la calle de Santa Engracia, en el vecino barrio de Chamberí. Cuando llegó a esta casa, Machado tenía 13 años. Antes también había vivido en Clavijo Cuello y en la calle Almirante. Y cuando llega aquí, precisamente lo que le ocurre en la vida es que acaba de salir de la institución libre de enseñanza y está prepara el examen de reválida para entrar en el instituto. Entra ya en la enseñanza arreglada, en la enseñanza académica. Ya sabemos que no le fue precisamente bien en el Instituto San Isidro, que estaba a media hora precisamente además de esta casa, y que enseguida le tuvieron que trasladar. Pero valga aquí para centrarnos, cuando pasemos por esta calle y nos detenemos delante del número 5, ese Machado de 13 años, el que le habían enseñado a ser bueno y poco más en la institución libre de enseñanza, poco más o mucho más, pero no suficiente para que tuviera después una buena vida académica.
Vivencias del Machado preadolescente, oye, y vaya, con muchos cambios de casa, ¿no?
Sí, a 8 minutos caminando de esta casa, está su cuarta casa, está la sexta. Antes había vivido seguro en Alcalá 110 y aquí por lo menos estuvo 3 años. Es la casa en la que vivió la familia, en el número 46 de la calle Fuencarral. El de Machado, a los 13 años, ya tiene aquí 15 o 16 años, no lo sabemos con exactitud. Pero lo que sí le ocurre aquí es que la familia se viene abajo, que no tiene ingresos, y es la tristeza de tener que despedir al padre, a Antonio Machado Álvarez, el demófilo, que tiene que irse para Puerto Rico. El drama de despedirse, que enseguida se convierte, como sabemos, en una tragedia, porque cuando Machado cumplió los 17, su padre, su querido padre, ese amigo, ese hombre que siempre iba conmigo y que le dejó también la herencia de esas gotas de sangre jacobina, sabemos que mueren en Sevilla dejando viuda y 5 huérfanos. Manuel y Antonio, los 2 mayores, José y Joaquín, que son los 4 sevillanos, y Cipriana, que murió con solamente 5 años. Bueno, esta casa fue la última, el último refugio, digamos, antes del derrumbamiento de la familia con la muerte del padre. Pero aquí se vive ese drama, ¿no?, de que no pueden sostener la familia, y eso, sin duda, influye, con 16 años que tiene Machado, poderosísimamente en su carácter introvertido, en ese carácter especial que tuvo hasta el último de sus días.
Una situación de penuria familiar que, desde luego, marca a cualquiera, Carlos, pero la vida sigue, y ya con el Machado que se va haciendo mayor.
Pues seguimos por el barrio de Malasaña, que fue el barrio del de los estudios, del Machado Estudiantil. Nos vamos a un lugar muy, muy especial, la que era entonces la Universidad Central, que precisamente es donde tenía la cátedra su abuela, la Cátedra de Ciencias Naturales, y en ese mismo edificio, conocido como el Caserón de San Bernardo, que también fue el noviciado de la Compañía de Jesús, por eso el metro Madrid se llama noviciado, esa parte de la Universidad Central. Por el otro lado de la universidad estaba el Instituto Cardenal Cisneros, que es donde le trasladaron desde el Instituto de San Isidro. Hoy queda todavía ahí todo este conjunto, ¿no?, de lo que fue la antigua casa de los jesuitas. Queda la iglesia, que es el paraninfo de la Complutense para pues sus actos más relumbrantes. Bueno, en el instituto en el que entra Machado, en el Cardenal Cisneros, es un instituto de una raigambre extraordinaria en Madrid. Ahí han estudiaron Jiménez Caballero, el Conde Romanones, Menéndez Pidal, López Aranguren, Julián Marías, Clara Campoamor, Victoria Kent, Eduardo Dato y por ejemplo, pues Manuel Azaña y José Antonio Primo de Rivera, ¿no? De este barrio de Malasaña, barrio de estudiantes, barrio de la universidad, que se llama así también, queda el recuerdo de Machado cuando dice: pasé por el instituto y la universidad, pero de esos centros no conservo otra huella que una gran aversión por lo académico. Sabemos que al final de su vida no fue así, todo lo contrario, no solo sacó la carrera y se doctoró, sino que además fue un sabio y un docto profesor.
En este recorrido que estamos haciendo por el Madrid de Machado, el adulto genio de nuestras letras empieza ya a trazar su fama por la capital.
Bueno, pues sin salir del barrio de Malasaña, vamos a caminar un poquito más, cuarto de hora más o menos, hasta la calle de Mesoneros Romanos, hasta el número 10, donde estuvo en su momento aquella librería Puello, que algunos llamaban Cueva, que regentaba el librero Gregorio Puello, precisamente el personaje de Zaratustra en Luces de Bohemia, y una librería que, además de ser librería, tenía editorial, por cierto, con el ex libris de la editorial hecho por el propio Juan Gris. Bueno, pues aquí en 1907, cuando Machado tiene 32 años, se publica Soledades, Galerías, Otros Poemas, que es una ampliación, una versión corregida y aumentada de las Soledades, que ya había publicado su primer libro en 1903 con el editor Manuel Rodríguez Serra. La tertulia de Puello era una auténtica referencia en Madrid, y tenían sobre todo una enorme filiación a Rubén Darío, tenemos que pensar entonces en ese Machado modernista, cercano a Rubén, a quien había conocido en París en uno de sus viajes. Cuando publica este libro ya ha viajado dos veces a Madrid, a París, con su hermano Manuel, y ahí ya podemos considerar que Machado ya no es el estudiante que iba muy retrasado o el hombre abstraído, sino que realmente ya es un poeta que muy pronto va a empezar a ser reconocido con ese libro debajo del brazo, Soledades, Galerías y Otros Poemas, justo cuando gana su primer trabajo como profesor de francés y se va a Soria. Llega allí ya con fama de poeta. Hoy no queda nada de aquella librería Puello. Quizás lo más curioso es que en este número está una tienda de souvenirs, Adiós Madrid, donde, por cierto, hay de todo, pero no hay absolutamente ningún recuerdo de don Antonio Machado.
Oye, pues sí, un fallo de marketing, ¿no?, de esta tienda. Ya saben qué hacer si nos están escuchando. Terminamos este paseo por la Corredera Baja de San Pablo.
Para terminar este recorrido por Machadiano, por el barrio de Malasaña, vamos a dar un pequeño salto en el espacio desde la calle Mesoneros Romanos hasta la Corredera Baja de San Pablo, unos 6 minutos aproximadamente, y un salto también en el tiempo, porque ya nos situamos en el año 1909, que es en el que se instala la familia en esta nueva casa, justamente tras la boda de Antonio y de Leonor. Estamos hablando ya de un Machado de 34 años, ya instalado en Soria, que viene precisamente aquí a rematar su viaje de novios con Leonor, una casa en la que los hermanos pues ya tienen también una cierta edad, mantienen una tertulia de la que habla alguna vez Machado en sus memorias, y también es la casa donde regresa abatido en 1912, unos años después, tras la muerte de Leonor, y desde la que planifica su próximo destino, que será Baeza. Un lugar de ida y vuelta. La familia iba a Baeza a cuidar a Antonio Machado, y Machado siempre que podía volvía a la casa de la Corredera Baja de San Pablo, también entre otras cosas para presentarse a los exámenes y a los cursos de filosofía que había empezado en la Universidad Central y que más tarde terminaría y le permitirían, pues ya con su nuevo título, ser profesor en su siguiente destino, ya muy cerquita de Madrid y siempre de la familia, por cierto, también de Pilar de Valderrama, de Guiomar, a Segovia. Se van en la primavera de 1917 de esta casa y será su penúltimo destino, pero siempre la casa madrileña o el refugio donde tratará de volver una y otra vez don Antonio en esa vida que le llevó por tantos lugares diferentes.
Qué maravilla seguir los pasos de Machado por Madrid. Querido amigo, muchas gracias por malasañar con los oyentes de Más de Uno Madrid y con Machado.
Bueno, nos vemos la semana que viene, que nos iremos con del brazo con don Antonio Machado al vecino barrio de Chamberí. Hasta la semana que viene.
Más de Uno Madrid, Onda Cero.
Seneas, compremos sin.
Al hall del hotel entraré con la boina torcida, el bastón en la mano derecha, un extraño furor de revista. Y tú, mi amor, esperarás en la barra del fondo, detrás de tu escopeta, apuntándome en la mirilla. Me escondo de un salto detrás del sofá de la duquesa que bebe.
Que también Pachi Linaza se ha querido apuntar a las bandas sonoras de este Más de Uno Madrid de jueves, y él nos propone esta canción, Matanza en el hotel, de Ultraligera. Con la música de Ultraligera, la propuesta musical de Pachi, llegamos a la una de la tarde, tiempo de información, avance de noticias, mediodía con Victoria Verdier, y luego seguimos aquí en nuestro Más de Uno Madrid de jueves, jueves, hasta las dos de la tarde.
Es la una, mediodía en Canarias.
Pados y domingos,
nuestro siguiente invitado nunca antes ha hablado en la radio.
De 8 a 9 de la tarde,
con el Vaticano, por favor.
Vuelve Santos Inocentes con entrevistas exclusivas.
Atención, porque nos están llamando en directo desde Casa Real.
¿Tú crees que ha colado esto de meter cortes nuestros como si fuésemos a tener todo esto en el programa?
Que sí, que necesitamos un cebo, tío, que si no la gente se pone el Spotify.
Santos Inocentes, sábados y domingos de 8 a 9 de la tarde en Onda Cero, con Pablo Díez y Diego Fortea.
Ahora di Martin Scorsese, buenas tardes.
Martin Scorsese, buenas tardes.
No me lo creo. Vamos a repetir.
Vale.
Más de uno. Madrid. Onda Cero.
Vaya cara, Lucía.
1:07, seguimos en Más de Uno Madrid, en este jueves 7 de agosto. Ainhoa Manzana, ¿qué tal? Muy buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes.
Es cierto que ayer algo se notó.
¿Lo notaste?
Sí, aunque fuese su gestión, pero el dos graditos, un gradito menos, pues sí, se nota. Además, como estuvo muy nublado y tal,
sí,
el sol
ayudó.
Calor, pero no te cascaba ahí y tal. Bien, venga, va.
Venga.
venga, ¿quieres que te dé un dato?
Pensamiento positivo, venga, va.
Ayer, miércoles 6 de agosto, la temperatura más alta de toda España se registró en Granada con 41 grados a las 3 de la tarde.
Y subiendo para los próximos días. 40, ¿quién da más? 41 en Granada.
Justo, pues mira, hoy en Madrid solo llegarán a los 40 en Aranjuez. En la capital estaremos entre mínimas de 24 y máximas de 39. Luego mínima de 22, máxima de 40 en Alcalá de Henares. Y bueno, en Collado Villalba, por ejemplo, la mínima estará en 20, que bueno, ni tan mal.
Para
quien lo quiera notar a las horas que eso le pille. Y nada, se mantiene el aviso naranja en toda la región. Ayer estaba partido entre amarillo y naranja, hoy ya toda la región en naranja. Y además se ha alertado a la comunidad que entra una masa de aire africano que va a afectar a la calidad del aire, como ya habíamos estado comentando. ¿Qué pasará? Que se registrarán, sobre todo pues, en la zona centro de la península, básicamente donde estamos nosotros, concentraciones de polvo que estarán a nivel de la superficie entre 5 y 200 microgramos por metro cúbico. O sea, se puede notar muchísimo. Y por eso lo que han recomendado pues, es intentar no hacer deporte hoy al aire libre, controlar las horas que estamos en la calle, porque bueno, al final cuando se respira este tipo de aire tan cargado no se acaba de ser consciente del todo. Madrid Salud...
¿Qué te gusta a ti mirar la aplicación esta que se ve?
Y tanto que me gusta a mí, ¿cómo no me va a gustar?
Como por nubes y tal, hombre, la verdad es que es muy útil, sí, sí.
Sí, sí, y nada, respecto a esto de lo de la masa de aire africano, Madrid Salud pues ha recomendado eso, que en cualquier caso de alerta de que pueda haber algún tipo de persona que esté respirando este aire, pues enseguida llamar a los teléfonos de emergencia o acudir rápidamente a un centro de salud. Algo que también me ha llamado la atención es que se recomienda días como hoy utilizar más el transporte público porque se evita que haya más carga de aire al utilizar más vehículos. Así que bueno, además de ayudar al medio ambiente, pues ayuda también un poco a la respiración de todos.
Sí, y también hay mucha gente que va caminando de un sitio para otro, pues bueno, a lo mejor hoy es el día de coger el metro, el autobús,
por ejemplo,
para no caminar. Lo del uso de la mascarilla, pues oye, ponerse la mascarilla que al final algo te protege.
Siempre.
Lo que decía antes Pachi de hacer deporte, pues a lo mejor hoy toca descansar, hoy toca hacer otro tipo de
un día
deporte.
Tranquilito.
Hoy toca hacer, pues como los futbolistas, un poco de estiramiento en casa.
Justo,
tranquilamente.
Yoga.
Yoga contigo, hoy. Tal. O yoga en el exterior, pues bueno, pues con mascarilla.
Bueno, se puede hacer en el interior también y así no te expones
yoga
a nada.
Yoga en el interior y ya está. Pues nada, pues muy bien.
Y bueno, y ahora te voy a cambiar de tema y...
Pues esta canción te gusta, ya van dos en una semana y media.
Y es que me viene de maravilla, me viene muy bien porque hace mucho calor, Jorge, cuando haga frío no la podré utilizar.
Ya, es verdad, es el momento de utilizar esta canción.
Total.
Un clásico.
Justo. Y nada, y te vengo a hablar esto de que hace calor y claro, todos sabemos que los humanos sufrimos muchísimo durante las olas de calor, pero a veces se nos olvida que también los animales son muy sensibles a este tipo de temperaturas tan extremas. Y por tanto, bueno, hoy os voy a contar un poco cómo se gestionan las olas de calor los sitios donde más animales hay, que son los zoológicos.
Anda, es verdad.
Y bueno, antes que nada, quería contar que bueno, se ha viralizado una noticia que es que algunos zoológicos, como por ejemplo el de Barcelona, les hacen helados a sus animalitos, ¿no? Y hay de todo, o sea, la variedad no es un problema porque, mira, te ofrecen piezas de fruta congeladas para estos herbívoros que les apetezca pues una manzana congelada. Luego, para los carnívoros, también carne cruda, que la mezclan con hielo y con sangre para que, bueno, estén mis niños hidrataditos. Y por último, algo que a mí me ha llamado bastante la atención es que crean sorbetes muy ricos y muy apetecibles de gusanos, porque hay animales como los suricatas que, bueno, pues que se quieren alimentar de gusanos.
Claro.
Así que, bueno.
¿Y por qué no? Yo lo probaría todo.
¿Tú lo probarías?
Hombre, sí.
¿Eres de esos?
Gusanos sí he probado. Sangre, morcilla, la morcilla es sangre. Sí. Es decir, al final ya es que tampoco...
Pero gusanos.
Vamos, sí.
¿Y qué tal la experiencia?
Pues sabe a frito.
Sí.
Sabe a frito.
Bueno, pues a ver si un día te haces un helado y nos cuentas qué tal. ¿Qué tal te queda?
No soy muy de cocinar, pero bueno.
Pues bueno, me ha hecho mucha gracia el tema eso de que les hagan helados fresquitos a los animales y además de refrescarlos, lo que también hace es mantener activo su instinto para que el impacto del calor, que a todos la modorra, pues nos tiende a sentar bastante mal, pues que no reduzca su capacidad de reaccionar ante estímulos sensoriales, que bueno, al final, si no los animales entran en un estado de como ensoñación, que tampoco es beneficioso para ellos. Y bueno, también os cuento que hemos hablado con María José, que es responsable del Zoo de Madrid y nos ha contado un poco ellos cómo se gestionan para que los animales estén en perfectas condiciones.
Tenemos aspersión en algunas instalaciones a lo largo del recorrido y algunos animales que necesitan refrescarse. Y estas duchas se activan en las horas centrales del día cuando hace más calor.
Y es que el Zoo de Madrid tiene muchísimas especies de animales distintas y claro, es un poco complicado adaptarse a las de todo, a todas las necesidades de todas las que hay. Porque ¿sabes cuántas especies de animales hay en el Zoo de Madrid?
Ni idea.
333.
Otro, como ayer con la población de Colmenar de Oreja, 8.888, 333. Todo nos lleva a pensar en la lotería de Navidad.
Justo, y estos son números que dan suerte. Si tú buscas los Totalmente. Significados, son señales. Pues eso, y aunque en el Zoo de Madrid tenemos especies de todo tipo, hay de más típicas como pueden ser jirafas o chimpancés, pero también hay especies muy exóticas como puede ser el oso panda rojo, que pues es muy exótica, y también el oso panda gigante. He estado mirando también que hay algunas tortugas que conservan en el Zoo de Madrid y que hay mucho cuidado con ellas porque las que hay en libertad son muy limitadas, entonces las mantienen muy bien para que no se extingan. Y nada, lo que intentan buscar pues son métodos eso, que se adapten un poco a la necesidad de cada especie.
Disponen de zonas de invierno y zonas de verano, es decir, zonas interiores donde descansan, y luego zonas exteriores que están fuera de la vista del público, como pueden ser en osos pardos, disponen de una zona inferior con sustratos vegetales y con sombras donde se refugian, y también de una piscina en la que se refrescan.
¡Qué guay! Qué guay. Oye, pues un abrazo a todos los trabajadores de estos recintos donde existen estos animales que trabajan para el bienestar y por el bienestar de los animales que tenemos en estos recintos como el Zoo de Madrid. Pues, oye, mañana te voy a preguntar, aunque es una cosa que contamos mucho en Como el Perro y el Gato de Onda Cero cada fin de semana, pero mañana te quiero preguntar con los cuidados que deberíamos tener con los animales mascotas. Que son más cercanos a nosotros, que viven con nosotros en nuestras casas en estas olas de calor. A Jordán se le puede hacer un helaico.
Sí, imagínate así, un helado de pataya a un perro, por ejemplo, o de atún a un gato.
Madre mía, sí. Oye, pues venga, te metes en la cocina y mañana nos lo cuentas.
Venga.
Vale, pues muchas gracias, Ainhoa.
Hasta luego.
Mira, pues hablando de
Uno Madrid, actualidad deportiva.
18 con la producción de Esther Rodríguez, la actualidad deportiva que firma Óscar Conde. Muy buenas tardes, Óscar.
¿Qué tal, Jorge Granollaque? Muy buenas.
De jueves.
7 de agosto. 7 de agosto.
Dice la verdad.
Pues hay que hablar ya del Balón de Oro. 7 de agosto.
¿Irá o no irá Vinicius?
No, pero bueno, toca porque es que hoy vamos a conocer a los candidatos, a los 30 candidatos y candidatas al premio. Bueno, de hecho estamos ya conociendo algunos de los nominados porque desde las 12:30 del mediodía se están dando a conocer a través de las redes sociales L'Équipe, la revista francesa, que sabes que es la que entrega este premio, pues los candidatos al resto de premios. Los nombres, tanto en categoría masculina como en femenina, van a ser a partir de las 3 de la tarde, cuando conoceremos a los finalistas para los candidatos y candidatas del Balón de Oro. Pero de momento, por ejemplo, entre el premio al mejor futbolista joven de este año, hay un claro favorito que es, entre los finalistas, Lamine Yamal, el jugador del Barça, es uno de los nominados, ya lo ganó el año pasado y podría repetir este año. Está también su compañero el Barça, Pau Cubarsí, y el central del Real Madrid, Dean Huijsen. Estos tres nombres de futbolistas españoles entre los finalistas al premio a mejor joven. Y el premio a la mejor joven, también tenemos representación española, Vicky López.
Pero Huijsen... Por la temporada pasada.
Pero está en el Real Madrid. Claro, pero ahora mismo futbolista del Real Madrid. Claro, pero ahora mismo futbolista del Real Madrid. Vicky López, la jugadora del Barça, y Linda Caicedo, la delantera colombiana del Real Madrid, también entre las nominadas al mejor joven. Está también Cata Coll, entre la futbolista del Barcelona y de la selección española, como finalista, como candidata a mejor portera del año. Así que bueno, vamos a ir conociendo. Ahora mismo están apareciendo los nombres de los mejores porteros, así que en los próximos minutos iremos diciendo más candidatos. Ya sabes que, joder, el año pasado tuvimos ese doblete español histórico con Rodri Hernández y con Aitana Bonmatí haciéndose con los dos balones de oro. ¿Por qué no repetir el próximo 22 de septiembre? Pues con Lamine Yamal en categoría masculina. Parece, todo apunta, que eso va a ser un duelo entre Lamine y Dembélé, el ex del Barça, atacante del Paris Saint-Germain. Parecen los dos más claros candidatos a ganar el premio al Balón de Oro. Y entre las chicas, en categoría femenina, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Mariona Caldente, que ha ganado también la Champions con el Arsenal. Así que ahí están, bueno, pues las opciones, ¿por qué no repetir ese,
yo diría que Dembélé,
ese doblete? Bueno, pues oye, hay opciones para todo. Mira, entre porteros, nominado ahora mismo Thibaut Courtois, el guardameta del Real Madrid, lógicamente también entre los 10 finalistas, va a estar entre los 10 finalistas al premio a mejor portero. Hola, Alberto Pereiro, buenas tardes.
Bueno, luego quedará octavo o noveno.
Sí, pero bueno, pero ahí,
como
ahí
todos
está,
sabemos
ahí está.
Que hay 8 o 9 mejores porteros que hay en el mundo, pues así quedará, claro. Más o menos.
Buenas tardes,
¿qué,
Pereiro?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
Bueno, mira, está Donnarumma, que yo creo que es el que lo va a ganar este año. Pues,
mira, ya está. Y Bonu seguramente quedará por delante. Y Chevalier, por aquello de que... No tengo duda ninguna, vamos. Por cierto, todos los nominados al premio Copa... todos con las camisetas de sus equipos, menos Hausen, que le ponen la de la selección española.
Claro.
Si ya te digo yo que la mala baba con el Madrid es crítica.
¿Vale? Bueno, pero es que si no, entonces, es que tiene razón Jorge, que si no, a lo mejor le tendrían que haber puesto.
Claro, pues, es que. Claro, por eso sale Estevao con la camiseta del Palmeiras y no de Brasil, por ejemplo, ¿no?
Claro, pues, pero es decir que él tenía que haber puesto la de todos o ninguno. El año pasado, claro.
A todos o ninguno, porque se consigue por la campaña pasada.
A todos o ninguno. Estevao es jugador del Chelsea y sale con la camiseta.
Con la de Palmeiras.
Claro, por eso a todos. A todos o ninguno. Ya está.
Todos o ninguno, no, es que Hausen no sale con la camiseta.
Que Hausen no sale con la camiseta. Claro, sale con la camiseta de la selección española.
Bueno. Ya, pero ya veo que Jorge está preocupado por si va a ir Vinicius. Vamos a ver primero si está nominado.
Vamos a ver si está entre los 30 nominados, correcto.
Eso es.
Bueno, este año a lo mejor no. ¿No?
No lo sé.
Bueno,
no lo sé. Ya te digo que en el Madrid.
Entre los 30.
Debería estar.
El Madrid, otra cosa es que luego en la pomada.
El Madrid debería meter. A Bellingham, Vinicius, Valverde y Mbappé. Sin despeinarse.
Estoy de acuerdo.
Veremos a ver si Hausen, por la terminar en el Bournemouth, le da para entrar. Pero bueno, yo creo que esos cuatro fijos.
Bueno, vamos con el Real Madrid. Que para esto del Balón de Oro nos queda todavía mes y medio para que sea la entrega de premios.
Pero te lo comes siempre.
Así que sí. Y nos queda todavía para conocer quiénes son los finalistas. Y esto tendrá polémica. Y hablaremos y no hablaremos. Pero bueno, ya iremos viendo de aquí a ese próximo 22 de septiembre. Vamos con el Real Madrid, que sigue con esos entrenamientos de pretemporada. ¿Cómo está lo primero, Arda Güler? Que ayer terminó un poquito tocado, pero está bien.
Venga, está perfecto. Arda Güler ahí tuvo un golpe, típico entrenamiento. Hoy entrenó normal, así que sin problema.
Jude Bellingham, primera vez que le han visto por la Ciudad Deportiva esta temporada, al margen del arranque de las pruebas médicas, ¿no?
De vacaciones en Jamaica, más o menos 10 días, donde se llevó un preparador físico para tratarle el hombro, que no se le podía meter mucha mano todavía, con una cicatriz bastante aparente en la zona superior izquierda, prácticamente llegando a la clavícula. Hoy es el primer día que ha pasado por Valdebebas después de el lunes, cuando estuvo los reconocimientos médicos. Se ha tratado, se ha ido pronto, no ha comido ni allí siquiera, así que ya está Bellingham por Valdebebas y ya están todos, porque es el único que faltaba por aparecer por allí, más allá de Mastantuono, que lo presentan el jueves.
Y tema renovaciones en el Real Madrid, Alberto, que hay varias que se deben ir haciendo próximamente, ¿no?
Firmadas a falta de comunicado oficial, Courtois una temporada del 26 al 27, Brahim del 27 al 30 firma 3 años más y Raúl Asensio, una vez que es jugador del primer equipo con el dorsal número 17, pasa del año 26 al 31 con una subida de sueldo bastante considerable. Muy encaminadas la de Antonio Rüdiger a firmar también en principio una temporada. Falta por saber que era Vinicius, que en principio debería renovar. Si no hay mucho problema, parece que va entrando en razón poco a poco. Uno, ya sabe que no puede cobrar lo que gana Kylian. Y dos, que cuando vienes de una mala temporada tampoco está para pedir mucho. Así que hay mucha gente que le va encaminando la decisión de seguir en el Madrid. Y la que se está trabajando y va muy encarrilada también es la de Gonzalo García. Una vez que va a ser el 9 del Real Madrid para esta temporada, con contrato del primer equipo, tenía contrato del Castilla hasta el 27, se le va a ampliar hasta la 31-32, le sube la cláusula, le sube el sueldo, así que no sé si será su año, pero está siendo su verano, de luego.
Totalmente. Acaban contrato en el 26,
Álava y
Carvajal y Álava, y en el 27 Vinicius, ¿no?
En el 27 Vinicius, Fran García, Brahim, que ya va a renovar. Y ya está, no tengo más.
O sea, que próximas, después de, a margen de estas situaciones...
Y Courtois, que va a renovar un año.
Que va a renovar, pero bueno, sobre todo las de...
Y Rüdiger, que renovará otro.
Las que pueden estar más en el alero, tanto la de Carvajal como Álava, vamos a ver Carvajal cómo vuelve, sobre todo después de la grave lesión de rodilla, y la de Vinicius, ¿no?
¿A poco que Carvajal esté bien en renovar? ¿A poco que Vini ponga de su parte? Evidentemente va a renovar. Y Fran García no molesta absolutamente a nadie, así que también renovará, no tengo ninguna duda.
Bueno, pues veremos en las próximas semanas.
Lo de Álava, Álava lo veo bastante más complicado.
Álava más difícil y aguante más en el Real Madrid.
Álava le han intentado indemnizar este verano para que dejara una ficha libre en el Madrid y él ha dicho que no. y ha coincidido con su mejor preparación física en los últimos meses después de la lesión, así que veremos a ver cómo queda la historia.
Bueno, pues temas de despachos y temas de renovaciones abiertas en el Real Madrid, como está abierta también la pretemporada. Podemos escuchar a un futbolista del conjunto blanco, además a uno de los nuevos, a Álvaro Carreras, al ex lateral del Benfica, que atendía ayer, hablaba ayer en los medios del club, y hablaba de, sobre todo, cómo ve a Xabi Alonso, al técnico del conjunto blanco.
Intenso, pero sobre todo tiene las ideas muy claras, que eso es lo que me gusta, y da las cosas como tienen que ser. Pues sobre todo en prepararnos, en ponernos a punto, que ya hemos estado individualmente en verano, pero sobre todo ahora conocernos grupalmente y colectivamente, poniéndonos a punto para lo que viene y trabajar juntos, que es lo que nos va a dar todos los títulos.
Bueno, pues con ganas llega Álvaro Carreras, Alberto, al Real Madrid.
Sí, lleva un par de entrenamientos, ayer ya le vieron en doble sesión. Bueno, pues el chaval va a tener un reto bastante importante por delante. Es la única posición en la plantilla que está repetida tres veces, con Mendy, con Fran y con él. Ya sabes que por mucho que haya costado 45 millones de euros, porque se abarató en 5 por el traspaso de Obrador al Benfica, no viene para ser titular indiscutible, porque Fran García va a jugar partidos y porque Mendy tiene contrato hasta el 28, que no lo hemos dicho antes, porque es una auténtica locura que le renovaran hasta el 28 y que cuando aparezca, sabes que siempre acaba jugando, en la realidad. No le veo mucho en una defensa de 5 como carrilero. Bueno, le vi de delantero con Zidane una época cuando aparecía por allí por el área, así que cualquier cosa. Pero bueno, buena pinta, pero hay que tener paciencia con él. Son 22 años y es muy joven y ha tenido un año muy bueno, pero nada más.
Hablaremos más de lo del Balón de Oro mañana y luego a las 2:30 repasamos más cositas. Hasta luego.
El feliz cumpleaños a Ceballos, que además tiene la mala costumbre de escucharnos de vez en cuando. Cumple 29. ¿Cómo pasa el tiempo? Por
madre mía. Ceballos, todos vamos sumando. Todos vamos sumando. Ceballos, felicidades, eso, hombre.
Hasta luego, Alberto. Chao. Bueno, mira, más nominaciones que hemos ido conociendo en los últimos minutos. Están ahora haciéndose públicas esas candidaturas al premio a mejor portero, al premio Yassin. Decíamos que estaba entre los candidatos Thibaut Courtois, está también el guardameta español del Arsenal, David Raya, y uno que lógicamente no puede faltar entre los mejores porteros del mundo es Jan Oblak, hombre, el guardameta del Atlético de Madrid. Alejandro Mori, buenas tardes.
Buenas tardes, y que solo tiene 6 Zamora de la criatura.
Por eso, pues oye, tampoco pues, podría ser candidato también a mejor portero Jan Oblak a ganar el premio, ¿no? ¿Por qué no?
Por supuesto.
Pero, o sea, por cualidad y por actuaciones no queda. Lo que pasa es que al final en estas cosas ya sabemos que muchas veces cuentan más los títulos que otras cosas.
Sí, sí.
Y ahí el Atlético de Madrid pues tiene un debe esta temporada, al igual que el Real Madrid, que no han conseguido ningún título gordo de los que se dicen, ni el conjunto blanco ni el Atlético. Bueno, el Atlético de Madrid, Jano, que tuvo ayer ese partido de entrenamiento ante el Rayo Vallecano, que acabó empate a 1 y que como no lo hemos podido ver, y tú eres nuestros ojos, pues hoy más que nunca la radio hace esa función de contar a los oyentes qué es lo que pasó en ese partido, Jano.
Bueno, pues primero de todo, menos mal que se jugó a las 9 porque el calor era insoportable, 34, 35 grados. Si hubiera sido a las 8 hubiera sido una auténtica locura. Simeone optó por poner un 11 plagado de suplentes, con Molina, Pubil, Musso en portería, Lenglet, Javi Galán, Coque, Taufik, Jano, Monserrate, Carlos Martín, Griezmann y Sorloth. Y por contra, Íñigo Pérez, y hablamos también del Rayo Vallecano, que a mí me causó una gran impresión, sí jugó con un equipo mucho más reconocible, un equipo titular, con todos los jugadores que conocemos suele poner en alineación, más Luis Felipe, que es el único fichaje que ha hecho el Rayo esta temporada. Esto en la primera parte, que estuvo el partido bastante igualado, se adelantó el Rayo con un gol de Frutos por un error en la presión del Atleti, que este año me da la sensación de que va a presionar un poquito más arriba, tiene que tener cuidado que no le cojan la espalda, y en el minuto 13 un golazo de Griezmann, un disparo alto y colocado con la izquierda tras el robo de Coque, y la verdad es que Griezmann a mí me gustó mucho en esa primera mitad, donde le vi muy cerca del área y donde con la calidad que tiene puede hacer mucho daño en vez de perderse por el centro del campo dando pases inocuos, y donde realmente creo que puede rendir más. El tiempo que sea, los minutos que sean, es mucho más adelantado. En la segunda parte, en el minuto 60, ya Simeone puso al 11, que yo creo que va a ser el titular el próximo sábado en Newcastle, con Oblak en portería. Suena bien, ¿eh? Llorente, Lenormand, Janko y Ruggeri en defensa, Gallagher, Cardoso, Juliano y Alex Baena en medio campo, y arriba Almada y Julián Álvarez. Ahí el equipo mejoró mucho, subió en prestaciones. No se movió el marcador, terminó el partido 1-1, pero me gustó mucho Johnny Cardoso. Le veo con una jerarquía y un fútbol capaz de hacerse con la manija del equipo. Y luego la calidad de Alex Baena, que definitivamente va a ser el encargado de lanzar todos los corners, las faltas, todo lo que sea pelota a balón parado. Y en el Rayo Vallecano, A mí me gusta mucho su entrenador, Íñigo Pérez. Tiene unas ideas muy claras. Ayer, como tuvimos la oportunidad de escuchar...
Les escuchabais todo, claro.
Claro. Pues te das cuenta de muchos detalles y la verdad es que me causó una muy buena impresión. Y me gustó mucho... Pero lo que pasa es que es un poco debilidad mía. Unai López, que jugó en la segunda mitad y que es un jugadorazo
tremendo. Totalmente.
Así que, bueno, pues al final todos amigos, 1-1 para casa. Una buena piedra de toque para ambos clubes. Y el Atleti mejoró con respecto al partido de Oporto.
Bueno, pues el Atlético de Madrid y el Rayo, que mataron a uno ayer en ese partido. Y podemos escuchar también a un protagonista del Atlético de Madrid, no a un jugador actual del conjunto rojiblanco, sino a uno que jugó y mucho y muy bien en el Atlético de Madrid y que es esta temporada imagen del abono, del carnet del Atlético de Madrid, que no es otro que el uruguayo Diego Forlán.
Ahí es como que es donde se empieza a gestar ese pequeño cambio. Obviamente que hoy estamos hablando de un club totalmente diferente, pero obviamente sin perder la esencia de lo que es la afición y la gente del Atlético de Madrid, pero el club en sí, ya llegas a un estadio totalmente diferente, un estadio de primer nivel. Estás hablando de un club de los mejores a nivel de Europa y del mundo, así que la verdad que con eso uno se queda, ¿no? Imagínate lo que es y la magnitud que tiene cuando llegas y ves las tribunas, la calidad del estadio, la verdad que es magnífico.
No le iba mal Forlán al Atleti ahora, Jano.
Buah, menudo pelo. Pero fíjate, él y yo lo he hablado muchas veces con él, ellos siempre dicen que el principio de este Atlético de Madrid se gestó ya en 2010 con la UEFA, con Kun Agüero, con Simao, con él mismo, y a partir de ahí se pusieron las bases para el crecimiento del Atleti y luego ya con Diego Pablo Simeone en el banquillo. Ah. Pero claro... único bota de oro de la historia del Atlético de Madrid. Y tiene otra con el Villarreal, ahí en nada.
Sí.
Y encima se la quitó a Eto'o. Que yo creo que el Atleti debería dar un homenaje bien en condiciones.
Pues se lo merece, totalmente merecido, desde luego, para el bueno de Diego Forlán. Gracias, Jano.
Un abrazo,
Jano. Hasta luego. Por cierto, el Getafe, sabes que tenía ayer partido amistoso y que al ratito de terminar aquí de hablar contigo lo suspendieron, lo aplazaron. El partido entre... Bueno, lo aplazaron, lo suspendieron. Partido sí, Valladolid.
Fue Tommy.
Getafe. Sí.
Quería verlo.
Valladolid-Getafe, por el estado del césped del José Zorrilla, del estadio del Valladolid, que están cambiándolo, arreglándolo y tal, pero y que no les había dado tiempo.
¿Y
no sabíais que no iba a llegar a tiempo el día antes?
Ya.
Teníais que esperar hasta 7 horas antes del partido para daros cuenta que el césped no estaba para jugar.
Ay, hay milagros por ahí.
Sí. Bueno. Pues nada. Pues el Getafe, próximo partido suyo, amistoso, sábado, ante el Olympique de Lyon, el equipo de Bordalás. Y en segunda, en el Leganés, tiene nuevo fichaje el equipo pepinero. Miquel Cortés, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes, Óscar. El Leganés ha confirmado un nuevo refuerzo. Óscar Plano llega al conjunto pepinero para aportar experiencia tras 3 ascensos en su carrera deportiva. Precisamente su último equipo, el Elche, que ha ascendido a primera división bajo las órdenes de Eder Sarabia. Anotó 11 goles en las últimas 2 temporadas. Por otra parte, en el Real Valladolid también disfrutaron de su calidad, ya que marcó 27 goles en 229 encuentros. Para esta campaña, en el Leganés lucirá el dorsal 20 y la presentación ya ha sido en Butarque a la 1 del mediodía. El próximo 9 de agosto, el Lega se enfrentará al Real Oviedo a las 10:30 a.m. en su estadio.
Gracias, Miquel. Y terminamos con baloncesto, porque hoy esperemos ver mejores sensaciones de la selección española en esa preparación para el Eurobasket. Segundo partido de los Descariolo. Guillermo Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes, Óscar. Sí, venimos de derrota en el debut de pretemporada contra Portugal por 74-76 tras una segunda parte un tanto flojilla, y hoy la selección se mide a las 9 en el mismo escenario, en el Martín Carpena de Málaga contra República Checa. El amistoso de hoy será el último en Málaga antes de disputar doble partido contra Francia en Badalona y París para terminar la gira de preparación contra Alemania en Madrid y Colonia. El partido en Madrid será en el Movistar Arena el 21 de agosto, jueves a las 9, y ya están las entradas a la venta desde los 15 euros, así que es buen plan para
buen
la gente.
Buen plan, totalmente. Gracias, Guille. Partidazo ese España-Alemania, de que podemos disfrutar el próximo 21 de agosto en esa preparación para el Eurobasket. Pues nada, que a las 2:30 volvemos con Deportes en la Onda y que mañana pues contamos más.
Seguimos desgranando nombres que van que a formar parte de la polémica. Claro,
correcto.
Si no, es que, ¿qué vamos a hacer?
Si no hay polémica, ¿qué es el mundo del fútbol?
Pues nada, que os deseo buena tarde, chicos. Hasta mañana.
Hasta luego.
Y 35, actualizamos la información del tráfico, primero por las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo, Jorge. Van finalizando las jornadas laborales y eso se va notando en las vías y calles de la ciudad. En incremento la circulación, pero se mantiene todos los trayectos cómodos y ligeros. Más desplazamientos en la M30, sobre todo hacia el sur, pero como decimos, sin abandonar esa comodidad. También más activos los entornos hacia las autovías, sobre todo hacia la A5, A42 y A4, pero permanece también la comodidad en estas vías. Misma situación en la salida principales de la Mendra Central, más tráfico en la Avenida de Filipinas y Avenida de la Memoria, en el sur en el Paseo de Santa María de la Cabeza y en el este destacamos las salidas por O'Donnell, Alcalá y Avenida de América. Ya en el interior, algo más de actividad en el eje Prado-Recoletos.
Gracias, Natalia. Feliz tarde de jueves.
Igualmente, hasta mañana.
Y tráfico por las carreteras de la comunidad de GT, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en estos momentos seguimos pendientes de un accidente en la salida de la capital por la 5 a la altura de Navalcarnero que está provocando hasta 2 kilómetros de retenciones. Se encontrarán, eso sí, las mayores dificultades en la 6 en el entorno de Torrelodones por esas obras de mejora de la calzada que complican este tramo en ambas direcciones. También ya tráfico lento en la M50 en dos puntos, todo ello por obras de mejora en San Fernando de Henares, sentido A2, y también en Perales del Río hacia la A4.
También feliz tarde para ti, Daniel. Hasta mañana.
Igualmente, hasta mañana.
En la playa, en la montaña.
1:38, las cosas buenas, hay que compartirlas siempre, el secreto. Para que este verano todo el mundo te diga, oye, pero qué moreno estás, pero qué morena estás. Porque seguro que lo has oído aquí en Onda Cero Madrid, en Más de Uno Madrid. Has oído hablar de las cápsulas de protección solar que están tan de moda. Hay muchísimas, no todas son igual de buenas y por eso recomendamos Luminea Plus. Porque te aseguran un bronceado bonito, sano, duradero. Y además tenemos una oferta muy especial para nuestros oyentes. Ahora te las cuento. Antes quiero saludar a la doctora Irene Sendino, que es licenciada en Medicina y Cirugía General, que nos va a explicar por qué este verano tenemos que tomar todos Luminea Plus. Hola, Irene, doctora, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, Jorge, gracias. Encantada de estar aquí.
Doctora, la primera pregunta, por supuesto, es obligada. ¿Por qué es tan importante cuidar la piel desde dentro con Luminea Plus?
Pues mira, Jorge, me encanta que me lo preguntes, porque al final el sol lo que hace es dañarnos la piel desde dentro, desde el interior y no solo en la superficie, aunque sea lo que veamos. Entonces, cuando tomamos el sol, nuestras células van sufriendo un estrés oxidativo, se van inflamando y envejeciendo. Por eso, la fotoprotección oral, como la que nos ofrece Luminea Plus, es tan importante, porque va a fortalecer la piel, va a mejorar su elasticidad y además algo muy interesante y que gusta mucho es que va a hacer que el bronceado dure mucho más tiempo.
Oye, no voy a esperar más, Irene, ya lo suelto. Tenemos la oferta especial para nuestros oyentes. Ahora puedes conseguir Luminea Plus por solo 29,95€. Así de poco te va a costar conseguir el bronceado que deseas y además mantenerlo. Para aprovechar esta oferta solo tienes que llamar a este teléfono, al 900-800-103. Llamar a este número de teléfono, te repito, 900-800-103, o entrar en lumineaplus.com. Irene, doctora, hay muchas cápsulas de protección solar. ¿Por qué estamos recomendando Luminea Plus? Pues porque tiene la fórmula más completa, nos lo has explicado muchas veces, con betacarotenos, con vitaminas y con antioxidantes. ¿En qué nos ayudan, Irene?
Exacto, todos estos componentes lo que hacen es potenciarse entre ellos. Los betacarotenos, por su parte, lo que hacen es estimular el organismo para crear esa melanina, que es ese protector natural, ese pigmento natural que tenemos y que nos protege de las quemaduras solares. Por su parte, luego las vitaminas tanto C como E lo que hacen es neutralizar esos radicales libres que nos van a ir dañando la piel. Y por tanto, además, la vitamina C lo que hace es sintetizar ese colágeno que hablábamos al principio para ayudarnos a tener una piel más joven y tersa.
¿Y qué hay de los antioxidantes? Porque Luminea Plus tiene uno que es muy difícil de encontrar, a veces difícil de pronunciar también, pero es difícil de encontrar, la astaxantina. ¿Para qué sirve?
Pues mira, la astaxantina es uno de los antioxidantes más poderosos que se conocen hasta el momento y es muy complicado encontrarlo en los suplementos habituales. Por eso nosotros en Luminea Plus sí que lo tenemos porque está comprobado que nos protege de la radiación ultravioleta, que es esa que tratamos de evitar con las cremas solares. Y además mejora la elasticidad de la piel tan solo usándolo 4 semanas. por lo que esto, esta efectividad, es uno de los factores por los que hemos decidido meterlos en la formulación y hacer que el complemento sea mucho más efectivo y nos dé más confianza usarlo.
Hablando de confianza, ¿por qué podemos confiar en Luminea Plus?
Pues mira, porque con tan solo dos cápsulas al día y desde la primera toma ya nos va a asegurar unos niveles óptimos de melanina, que era ese protector que comentábamos al principio, que nos protege de la radiación ultravioleta. Además, va a reparar nuestras células y nuestro ADN. Y todo esto pues se traduce en un bronceado sano, luminoso, y que además se va a mantener por mucho más tiempo, que al final es lo que todos queremos, incluso en aquellas personas con una piel más clarita o sensible.
Recordamos cómo conseguir Luminea Plus, el secreto para un moreno perfecto y duradero, con una oferta especial por solo 29,95 euros, llamando a este número de teléfono al 900-800-103, 900-800-103, o en la web lumineaplus.com. Doctora Irene Sendino, muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz mes de agosto.
Gracias a ti, feliz verano.
Más de uno Madrid, Onda Cero.
Si me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido, que no puede sentir lo que sentía conmigo, y yo me hago el duro pero por nada lo olvido. Un culito así en eBay no lo consigo. Nos hicimos mal pero también bien, la hacía venir cada dos por tres. Peleábamos y arreglábamos con sex. Ayer me llamó mi ex y me dijo que
no. Hola, Ángela Plazuelo, buenas
muy
tardes.
Muy buenas, Jorge, ¿qué tal?
Este es Bugs Bunny, Bud Bunny.
No, es que, pero te lo pongo a ti porque Pepa no me dejaría.
Ay, que yo soy más fácil que...
Sí, te lo vamos.
¿Qué se está pasando hoy con el tema de los ex? Estamos en pleno agosto, medio Madrid vacío, ¿no? Si entre los que se van y las gallinas que entran por las que salen, está Madrid lleno. Bueno, en alguna zona también. No, en mi barrio está muy tranquilo, la verdad. ¿Qué es esto de que cada año por agosto vuelven los ex?
Ay, no lo sé.
¿A ti te está pasando también?
Bueno.
No cuentes nada, no
vale,
cuentes nada.
No cuento.
O sea, es agosto, ahora es los nuevos agostos son los nuevos meses más nostálgicos del calendario. Esto es una cosa de las redes sociales, de TikTok. ¿Hay algo de verdad? ¿Nos aburrimos en agosto y tiramos de los ex?
Yo creo que sí.
Va a ser eso, ¿no?
Hay una frase que muchos repiten cuando llegan a Madrid, ¿no? Que dicen, aquí puedes empezar de cero. ¿Será porque nunca te cruzas con tu ex? Bueno, eso lo dijo alguien que mucho conocemos.
Que cuando uno viene a Madrid, pues se lo pasa bien también y tiene múltiples formas de empezar de cero una vida y cambiar de pareja y no volver a encontrártela nunca más, que eso no ocurre en todas partes.
Cambiar de pareja y no volver a encontrársela nunca
eso,
más.
Eso, lo cambias de pareja y te la encuentras siempre, aquí no.
Hombre, vale.
Díaz Ayuso con Alsina, entrevista memorable, fragmento memorable de esa entrevista de Carlos Alsina a Isabel Díaz Ayuso.
Vale, Ayuso, pero es que llega agosto y TikTok dice otra cosa, ¿eh? Porque según la teoría de agosto, este es el mes en el que los ex vuelven. Da igual si están un chiringuito en Cádiz o haciendo práctica en Onda Cero, que siempre llega un mensaje de tu ex. ¿Será el calor que derrite el orgullo? Pues vamos a escuchar a Nando Pérez, que es un creador de contenido, y esto es lo que dice en TikTok.
Muchos terapeutas dicen que en agosto surgen sentimientos reprimidos y por eso tu ex de repente se acuerda de ti. Psicológicamente, agosto es el mes del balance emocional. El cerebro hace un resumen inconsciente del año y adivina quién aparece en ese resumen. Tu ex.
Es magia, es psicología. Es el mes número 8. Ese punto en el año donde miramos atrás.
¿Qué te dado a ti con el 8? Ayer 8808, ¿verdad? Hoy 8, es tu número el 8.
No, el 18.
Pero llevo un 8.
Exacto. Bueno, es el número 8, Jorge. Y es el punto en el año donde miramos atrás y nos preguntamos, ¿cómo voy con lo que quería este año? ¿Será por eso que de pronto volvemos a lo conocido? Para entenderlo mejor, pues hemos hablado con la psicóloga Almudena Sánchez, que es del Centro Psicológico Vivut, aquí en Madrid, en la Avenida del Mediterráneo. Y yo me preguntaba, Almudena, ¿realmente hay una razón psicológica para esto que están diciendo, ¿no? Que en agosto vuelven tantos los ex?
Como explicación psicológica no, pero sí que es más frecuente, pues porque tenemos más tiempo libre, tenemos unas expectativas de las vacaciones muy altas, de pasárnoslo bien, disfrute, diversión, y sobre todo también lo que suele ocurrir cuando a lo mejor durante todo el año no hemos conseguido tener una pareja o no hemos conseguido consolidar una relación, pues sí que nos vamos como una especie de entre comillas a nuestra zona de confort, que eran nuestros ex, que por lo menos sabíamos cómo eran, y si hemos tenido varios intentos fallidos, pues a lo mejor sí que idealizamos esa relación del pasado.
Más vale lo malo conocido.
Qué bueno por conocer, efectivamente. Entonces, si por casualidad, en Jorge, en agosto me escribe mi ex, ¿qué debería plantearme, Almudena, antes de contestar?
Primero que plantearte lo que tú quieres. Es decir, si tú quieres volver a revivir ciertas cosas, si te apetece alegría de veras, o si realmente lo que quieres es volver a la relación del pasado. Pero sí que tener muy, muy claro que no somos ni nosotros las mismas personas, ni tu ex es la misma persona. Que ha pasado un tiempo, que puede ser para mejor o para peor, pero no va a ser nunca la relación inicial que tuvimos.
Así que ya sabéis, aunque Ayuso diga que en Madrid no te cruzas con tus ex, puede que en agosto les pille nostálgico y de amiga, amiga. Vete a un sitio que no tenga cobertura, ¿eh? No le vaya a contestar. Jorge.
Claro, que es que Ayuso lo decía porque te cruces en la calle con tu ex, pero claro, es que ahora con la telefonía, o sea, con las redes sociales,
nada,
el móvil,
mensaje.
WhatsApp, un mensaje, eso también es cruzarse, es que ya es imposible no cruzarse si uno no quiere, ¿no?
Pues tiene que ir a un sitio sin cobertura.
Ya,
y
también.
Tú, con todos los mensajes que tiene en el móvil, seguro que si te habla tu ex ni te das cuenta, ¿no?
Bueno, pues es que te digo ahora mismo que tengo 562 mensajes.
Ya ves.
Y si está aquí mi ex escribiéndome, ¿qué hago yo?
Ahora que el mío no ha vuelto, pero la ex de mi ex sí.
Madre mía, qué lianta eres. ¿Eso es parte del acertijo de luego?
No, traigo uno potente, ¿eh?
Madre mía, qué miedo me das. Hola, Irene Calderón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Jorge, pues muy bien aquí, rincón para tardear.
¿Con o sin ex? Para tardear, que es lo que nos interesa.
Eso es.
¿Con o sin ex?
Eso es. Es el penúltimo día para disfrutar de las fiestas de San Cayetano y justo cuando terminen empiezan las de San Lorenzo. Pero bueno, hoy a las 8 es el turno del DJ Alberto H, también del conjunto Estampas de Zarzuela y Juan Salazar. Eso es en la plaza del General Vara del Rey, pero en el número 2 de la Ribera de Curtidores actúa a las 10 el grupo Insúa, ganador del ciclo de microconciertos Destino San Cayetanos 2025. Hoy también es el estreno de Lavanderas, ya lo comentamos el otro día, el proyecto en memoria de las Lavanderas de Madrid, que hasta el sábado se va a poder ver en el claustro del Pozo del Instituto de San Isidro. Y también a las 8, en las Noches Clásicas del Olivar, es el turno de Dúo Dalí, dúo de piano y también de violín. Estos días está terminando el ciclo Títere de Verano, que es una programación con funciones en el Teatro de Títeres del Retiro, y su director artístico es Guillermo Gil. Hola, Guillermo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, funciones a las 8 de la tarde, cuando baja un poco el sol, que la gente no se asuste, ¿no?
Sí, además ahora en julio casi en Madrid es cuando puedes salir, a partir de las 7 o ahí puedes pisar un poco la calle. Entonces, a las 8 es justo cuando ya la grada del Teatro de Títeres, que es al aire libre, está en sombra. Y entonces es una delicia ver las funciones de títeres con los niños ahí a esas horas. Termina a las 9, que todavía es de día, te da tiempo aún de darte un paseo, queda un tarde para darte un garbeo por el Parque del Retiro.
Bueno, aún quedan dos fines de semana, ¿qué es lo que va a poder ver la gente?
Pues, del ciclo de títeres de verano quedan dos funciones. El Brujito de Gulugú, de la compañía El Retablo de la Ventana, que es de Castilla-La Mancha, que es un espectáculo, bueno, basado en la canción y el poema de Walsh, un poco ha versionado y ha creado la historia del Brujito de Gulugú. Muy dinámica, muy divertida, porque pues eso, en verano apetecen espectáculos así divertidos, ¿no? Y el 16 y 17, el siguiente fin de semana, tenemos el Viaje de Isabela, de la compañía La Tartana Teatro. Es un espectáculo premiado, es una adaptación de la española inglesa de Cervantes, que está muy bien, es muy chulo y es una goza también poder verla. Y la cosa es que cuando terminamos este ciclo no terminan las funciones. En el Teatro del Retiro tenemos funciones todo el año, en invierno, en verano, en primavera. Y entonces empezamos a partir del 20 de agosto hasta el 31 con FIT Madrid, que es el festival de verano del Teatro de Títeres. Y ahí tenemos funciones todos los días. Entre semanas suelen ser a las 9:30. El fin de semana hay dos pases, a las 7 y a las 9. Y hay espectáculos de todos los tipos, porque entre semana hacemos espectáculos para público adulto, especialmente, y ya viernes y fin de semana hacemos espectáculos para público infantil.
Hola, Guillermo.
O sea que tenemos
buenas tardes, Guillermo.
Muy buenas.
¿Nunca os vais de vacaciones vosotros?
Nosotros somos titiriteros de guardia. Nunca paramos.
Oye, mira, pues por eso quería preguntarte, porque es cierto que el Teatro de Títeres del Retiro, pues yo creo que poco a poco va calando entre las propuestas culturales de nuestra ciudad, pero hacía referencia antes Irene a lo de las lavanderas, que es un proyecto que hemos hablado mucho en estas semanas aquí en Más de Uno Madrid, pues nos ha parecido muy interesante este proyecto de recuperar la memoria de esas antiguas, no sé si profesiones, pero sí actividades vinculadas a siglos y épocas pasadas, ¿no? Las lavanderas que bajaban al Manzanares a lavar la ropa de los maridos trabajadores, ¿no? Esa labor tan dolorosa, ¿no? Sí. Sobre todo en invierno con esas aguas, ¿no? Y bueno, tan dura, ¿no? Nos sorprende un poco, y nos gusta, por otra parte, ¿no? El hecho de poder recordar cosas que parecen como de toda la vida, ¿no? En este mundo tan digital, en este mundo donde estamos todos hiperconectados, en este mundo donde no levantamos la cabeza de los teléfonos móviles ni de las redes sociales, a mí me sigue sorprendiendo y me apasiona que haya tantos madrileños que les flipe y que les gusta un títere.
Sí, o sea, y es más, o sea, porque el títere está muy vinculado a, bueno, por lo menos la gente lo vincula mucho al público, a la infancia, pero vamos, cuando vas al teatro de títeres y de repente ves la grada llena, de repente dices, espérate, que aquí hay más adultos que niños. Y a veces sospechas que la gente tiene niños para poder ir a ver los títeres. Por eso yo creo que en el festival hacemos espectáculos de adultos para que puedan venir tranquilamente sin niños. Pero sí, es un tipo de arte escénico que engancha muchísimo. Y engancha a los niños, pero es que los mayores se enganchan también un montón y les encanta. Y les encanta verlo con los niños porque... con esto de la pandemia descubrí que el teatro es cosa de dos. El espectáculo puede estar muy bien, pero el público es una parte muy importante, ¿no? Y cuando tú vas ahí, ves que la grada está llena y que todo el mundo está disfrutando como un enano, de repente es que a ti el corazón se te esponja y es todavía más, ¿no? Entonces con los títeres pasa mucho eso. Va un público además, muy, muy variado, muy variopinto y sale muy contento.
Y Guillermo, además los adultos pueden apuntarse a talleres formativos, ¿no? Eso mola un montón.
Sí, en Navidad tenemos una programación especial en la que hacemos talleres para niños, pero claro, se nos quedan los pobrecitos mayores, se nos quedan sin talleres. Entonces en el FIT, en el festival, que está también un poco más enfocado al público adulto, porque es cuando podemos hacer funciones por la noche y entre semana, hacemos también talleres para público adulto. Van un poco más dirigidos específicamente como a público profesional de las artes escénicas o que esté interesado en las artes escénicas. Pero, por ejemplo, hacemos un taller que es de animación de muñecos para la cámara, o sea, cómo hacer títeres delante de una cámara, que va enfocado también, por ejemplo, a profesores, porque es una herramienta muy buena para utilizarla con los chavales. Porque ahora todos tenemos cámara, y un títere se puede hacer con muchísimas cosas, es súper sencillo. Entonces, cómo jugar con la cámara y cómo jugar con los títeres es algo que es una herramienta muy, muy potente para esta generación de gente que es tan digital, ¿no? Entonces, bueno, tenemos este taller, tenemos de objeto y teatro físico, tenemos a la compañía Cero en Conducta, que es una de las grandes compañías que mezcla teatro, danza, el títere, y tiene una manipulación, pero, o sea, alucinante de sus personajes, ¿no? Son tan realistas que es algo que es más que están vivos, son pura poesía, ¿no? Y vienen también a dar un curso de manipulación.
Guillermo, ¿cuál es la diferencia entre títere y marioneta? Que siempre suele confundir un poquito esto,
¿es
¿no?
¿Verdad? Sí.
Sí, es que hay, para la diferencia hay que hacer ya la tesis. Entonces, requiere muchos estudios. No, efectivamente, en el lenguaje común, yo creo que para todo el mundo títere y marioneta es lo mismo. Claro, ya si te especificas, si trabajas un poco con el arte del títere, ya vas distinguiendo, ¿no? Entonces, títere, digamos que es un genérico en el que se incluyen las marionetas, se pueden incluir incluso las sombras, y marionetas es un término más específico en el que se dedica a la marioneta de hilo, la que todos conocemos, ¿no? Que suelen hacer números de circo o cantantes o números así con hilo.
Oye, Guillermo,
y lo distinguimos.
Guillermo, yo un día te queremos entrevistar, pero ya no solo para que nos cuentes las actividades que hacéis en el Teatro de Títeres del Retiro, sino para que nos cuentes efectivamente todo el arte que hay detrás de vuestro trabajo y porque se me ocurren mil preguntas, pero he de decirte una cosa, Guillermo. Has sido seleccionado tú hoy, Guillermo Gil, su director artístico, el director artístico de Teatro de Títeres del Retiro, ha sido seleccionado por el equipo de Más de Uno Madrid de Onda Cero para que seas tú quien escuche en primera persona. Aquí todos los días terminamos el programa con un acertijo que nos prepara Ángela Plazuelo, es una de las personas que tenemos en prácticas aquí en el programa. Y solo lo entiende ella ese acertijo primeramente, y luego ves que la redacción está revolucionada, buscando incluso en Google la respuesta. Entonces creemos que tú hoy vas a ser la persona que va a compartir con nosotros en primicia el acertijo de hoy. ¿Te parece? A ver si tú tienes más cerebro que nosotros.